UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
De un tiempo perdido. Muy buenos días y bienvenidos una vez más al programa Vida UMH. Soy Juanjo Morote y durante 30 minutos estaré al mando de los micros para daros a conocer en profundidad algunas de las actividades que el proyecto Vida UMH dedica a la comunidad universitaria. En el programa de hoy hablaremos acerca de todo lo que se ha llevado a cabo durante las últimas dos semanas, como fue el concierto electroacústico de Nena da Conte, el taller de DJ, las clases de danza urbana comercial que se han impartido durante tres semanas, la charla de Ángel Martín o lo que les adelantamos en el anterior programa, Realmente Bravo. El pasado jueves 17 de noviembre, Nena da Conte estuvo en el Salón de Actos del Edificio Rectorado y Consejo Social, donde interpretó en acústico alguna de sus canciones, las más y las menos conocidas, así como su single Al son de una guitarra. Contra todos los enamorados, salte de mi tumba para robar. Los compañeros de asignatura pendiente han estado ahí para preguntar a los asistentes sobre cuál es el nombre real de Nena y acerca de su canción favorita de la cantante.
María Isabel.
Hombre, es un seudónimo, ¿no?
No tengo ni idea.
¡Pillada!
¡May!
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón.
Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor.
Pudieron charlar con la misma tras el evento y lo hicieron acerca de qué tipo de música escuchaba en la ducha y sobre también, pues, un poquito de la actuación.
Pues a mí me gustan cosas súper tranquilitas. Me gusta mucho, por ejemplo, Bon Iver, Subhan Stevens, George Rose, John Frusciante. O sea, cosas súper, súper relajantes. Yo creo que ahora la música que oye todo el mundo es reggaetón, ¿no? Y ritmos latinos, y es como lo más expandido, o sea, lo que más un poco impera. Yo creo que es un poco eso. Pero sí que hay gente que ha vuelto un poco al sonido de los 90 y de los 2000, entonces, bueno, yo tampoco, o sea, yo quería hacer un concierto un poco para presentar mis canciones y yo sabía que no iban a conocer casi nada, pero ha sido muy guay. Got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say, and you laughed. De la mano de la Escuela Superior de la Industria Musical, el pasado martes 15 de noviembre, se llevó a cabo un taller de DJ donde se pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en una masterclass ya celebrada anteriormente. Durante dos horas, todo aquel que se inscribió pudo aprender a elaborar una buena sesión musical. Para conocer cómo fue esta actividad, mi compañera Carmen González ha hablado con el que fue el encargado de impartirla.
Para conocerte un poquito más, ¿a qué te dedicas actualmente?
Pues soy DJ profesional, trabajo en salas y festivales por toda España, aparte de una residencia también en la Sala Exterior en Alicante, que también llevo temas de programación y contratación de artistas. También llevo programación y contratación de artistas para festivales, vamos, un poco de todo relacionado con la música.
¿En qué consistió este taller de DJ que impartiste en la UMH?
Pues como era un poco así, fue un poco rápido, un poco, sobre todo la iniciación, expliqué un poquito lo que eran los programas que utilizamos los DJs, ¿vale? Porque utilizamos diferentes herramientas, diferentes programas. También expliqué un poquito lo que son los distintos mixers, o sea, mesas de mezclas. Vamos, un poco lo que es lo básico, aprender a hacer una mezcla qué temas son los que mejor pueden funcionar en una pista, leer la pista, ver la gente. También depende si es un festival o si es una sala, cómo nos preparamos antes de la sesión los DJs, que no solo es llegar y darle al play y poner música, hay que preparártelo previamente, unas semanas antes y todo eso.
Imagino que serán muchísimas cosas y que, bueno, al final es algo muy desconocido para algunos. ¿Consideras que es algo complejo de aprender?
Pues hoy en día con los programas que hay, cuando empecé yo sí que era un poco más complicado, porque hace unos, casi, ya te digo, casi 15 años que llevo en la música y sobre todo los equipos no era lo que hay ahora. Ahora, pues con las nuevas tecnologías, vamos, es que es un poquitín más fácil. Tampoco creo que solo sea aprender lo que son los equipos y tal, también es un poco la psicología de la pista, o sea, que tú veas a la gente, que conectes con ellos, y ya no sé, y hoy en día ya no se trata de que hagas unas mezclas perfectas, dependiendo del estilo de música que en el que tengas, pero sobre todo es que la gente se lo pase bien y prepararte unas buenas playlists, luego intentar mezclarlas lo mejor posible.
Dinos algún truco para finalizar, ¿qué consejo das a tus alumnos para que puedan llevar a cabo esta labor?
Pues yo sobre todo el consejo que daría es que no tengan miedo, o sea, que toquen y vuelvan a tocar, y oye, si se equivocan, que se vuelvan a probar. Y ya te digo, hoy en día ya no es, por ejemplo, los estilos de música que toco yo, a veces es más prepararte unas buenas playlists y ver que la gente está conectando contigo e intentar levantar la cabeza de la mesa de mezclas, verlos a todos, y ese sería mi consejo, verlos disfrutar, o sea, para mí es que el que estoy arriba, como yo, que soy el DJ, imaginarme que estoy abajo, pegándome pues, la fiesta y bailando y disfrutando con mis amigos con la música. Entonces mi consejo sería ese, simplemente sé tú mismo, ponte delante de la mesa, prueba, no tengas miedo a equivocarte y ves probando mezclas. Y aparte que hoy en día se ha convertido ya en un trabajo. Entonces, vamos, somos un montón de compañeros que trabajamos y compañeras que trabajamos como DJs, en salas, en festivales y cada vez más.
Uh-huh. Sentir ese feedback, finalmente.
Sí, correcto. Sobre todo el feedback es lo que yo creo que es lo más importante.
Exacto. Pues muchísimas gracias, Nando.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete.
El Club de Danza ha contado con 3 sesiones de danza urbana comercial en 3 semanas consecutivas. Los días 8, 11 y la última, el 22 de noviembre, la danza urbana procede de diversos ambientes creados fuera de la sala de baile, como la calle. La danza urbana comercial, por su parte, fusiona varios estilos. La encargada de llevar a cabo las sesiones de baile ha sido Ada Arbona, bailarina profesional y coreógrafa.
Muy buenas, Ada, ¿qué tal estás?
Muy buenas, muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, cuéntanos, ¿qué caracteriza a este tipo de danza?
Pues bueno, a este tipo de danza le caracteriza el control del cuerpo, aprender a controlar el equilibrio, los movimientos más o menos, con más o menos energía, con más o menos amplitud, diferentes niveles, sobre todo la música. Uh-huh. La música marca muchísimo la base, los golpes. En caso de la danza urbana se pueden utilizar canciones actuales o canciones de los años 80, 90, que son canciones como más puras. La música, la verdad, que define muchísimo el estilo, aparte de sus movimientos, que requiere de mucha fuerza y de mucha técnica, pero en general yo le daría más importancia a la música.
¿Cuál es la diferencia, la principal diferencia entre la danza urbana y la danza urbana comercial?
El comercial es algo que realmente se estila hace poco. O sea, hace poco que se estila, por ejemplo, el rollo reggaetón, rollo comercial, con las canciones que salen ahora, que los niños escuchan, que con el TikTok y con en todos estos lados, pues todas las canciones que se ponen de moda, por decirlo así, ¿vale? Las canciones que se ponen de moda se diferencia, pues, sobre todo en la música, eso, las canciones que se ponen de moda con las pioneras, que son las canciones del hip hop. ¿Vale? Sobre todo en la base. La base de la comercia normalmente suele ser reggaetón, ¿vale? Uh-huh. Reggaetón. Y las de danza urbana suelen ser pues más, pues eso, hip hop, más cañeras, ¿vale? No tan así disfrutables, ¿sí?
Sí, sí.
O sea, tienen esas dos tienen esa diferencia. Y en cuanto a la danza, es igual. El comercial es como más fluido, ¿vale? No tiene movimientos tan marcados. A ver, también depende de la canción y de quién lo coreografíe, ¿sabes? En mi caso, ¿no? En mi caso, yo el hip hop lo hago mucho más puro, mucho más marcado, y el comercial como más fluido.
Ahora bien, con TikTok, como me has comentado, y todos pues estas nuevas modas...
Tecnología, sí.
Exacto. Mucha gente bailará, pero no todo el mundo lo hará de forma bueno, que digas, vale, está bailando
sí,
este
a ver,
tipo.
Sí, hay mucha gente... Eso, en verdad, ha hecho mucho daño. O sea, yo quiero decirlo, porque es la realidad. Ha hecho mucho daño. Hay gente que está bien. Yo considero que esa red social... está bien pues para entretenerse, ¿no? Para pasar un buen rato, pues ver a gente, ver vídeos, o sea, no hay ningún problema. Pero más allá de eso, es como que hay gente que cuando viene a clases de baile, sobre todo los niños, es como que bailan haciendo TikToks, y realmente es una enseñanza errónea, porque el TikTok no es una clase de baile para absolutamente nada.
Claro.
O sea, ahí no te enseñan a cómo tienes que calentar tu cuento para la actividad que vamos a realizar después. No te enseñan la técnica, no te enseñan los pasos, no te enseñan los nombres, no trabajas, digamos, dicha coreografía desde que empieza hasta que acaba, limpiándola, haciendo su técnica, o sea, nada. Y hay mucha gente, o sea, por no decir la mayoría de niños, cuando vienen a las clases, tú les dices que bailen libre, estilo libre, y hacen TikToks, ¿sabes? Que también los entiendo, porque es su generación y ellos tienen que ver el TikTok. Pero eso, la verdad, que ha hecho bastante daño.
Entonces, ¿cuál es tu dinámica a la hora de impartir las clases, teniendo en cuenta todo lo que me comentas?
Pues, como decía antes, bueno, en el caso de danza urbana, que bueno, dentro de danza urbana hay un montón de estilos, pues el hip hop, pues el funky, el popping, el locking, bueno, hay un montón. Y aparte la comercial, que es algo actual, pero que también se introduciría dentro de la urbana, pues eso, es necesario aprender a controlar el cuerpo, primero de todo. Después el equilibrio es muy importante, por si hay giros, levantadas de pierna, cualquier cosa, caídas, movimientos con más o menos energía o más o menos amplitud, trabajar diferentes niveles de altura, pues desde arriba hasta abajo, o sea, trabajarlos. Y todo esto que te he dicho forma parte de todo tipo de danza, y se trabaja en todos los estilos, y deberíamos trabajarlo en todas las coreografías para que no se quede una coreografía lineal. Eso es lo que me baso yo.
Esto es todo lo que Ada nos contó sobre esta dinámica. Muchas gracias, por supuesto, a Ada Arbona. Cambiamos de tercio porque el jueves 24 de noviembre el presentador, cómico, guionista, músico y actor Ángel Martín estuvo en las instalaciones de la Universidad Miguel Hernández para ofrecer un monólogo precedente a una firma de libros dedicada a su obra Por si las voces vuelven. El autor habla sobre el objetivo de su show.
Pues que sirva de algo, o sea, yo creo que la intención es más allá, o sea, sobre todo reírnos y pasarlo bien, que eso es lo principal, pero sobre todo tratar de que salgas con la sensación de que tienes algunas herramientas, o que por lo menos es relaja, que hay mucha más gente pasando por las mismas movidas y no es tan raro, ni estás solo, y además no es el final, yo creo, sobre todo.
Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.
Vámonos.
Me he jurado miles de veces, que iba a borrar ese rastro, olvidar todo lo...
Víctor y Paula son los nombres que hay detrás de Realmente Bravo, un proyecto de dirección de arte y diseño gráfico que comienza en 2014. Utilizan las redes sociales como un portal de difusión para sus creaciones. Esto los ha llevado a colaborar con artistas destacados dentro del panorama musical como C. Tangana. También fueron los encargados de hacer el artwork de la portada del disco Siempre del grupo Agorazain, del que el madrileño Puchito formaba parte. Los bodegones inesperados, con objetos que cualquiera tendría por casa, y una mezcla chillona de colores y piezas, es lo que caracteriza algunas de sus obras. Hablamos con Paula Vila.
Me Nosotros somos un estudio de diseño gráfico y dirección de arte, uh-huh. y casi sin darnos cuenta nos hemos como especializado o hemos acabado trabajando para el sector de la música, haciendo portadas de discos y otras cosas.
Imagino que os lo habrán preguntado miles de veces, pero ¿cómo surge el proyecto en primer lugar?
Pues esto fue en 2014, estábamos todavía estudiando, yo estaba acabando la carrera y Paula estudiaba comunicación audiovisual.
Y en aquel momento pues me regalaron una cámara de fotos para utilizar para la carrera y como no tenía ni idea de cómo funcionaba, pues nos pusimos a trastearla juntos, a probar en el comedor de casa de mis padres y empezamos a hacer fotos como muy cerca de la ventana para aprovechar la luz natural, o sea, claro, muy con
no
para aprender y echarnos una risa.
No sabíamos que existía la luz artificial.
Sí, y bueno, y empezamos a hacer cosas así como por las risas, uh-huh. y nos acabó gustando un montón, nos lo pasamos súper bien y de ahí pues ha sido como todo bastante natural y como orgánico que nos ha ido...
Sí, empezamos a subir lo que hacíamos a internet, también algo de diseño gráfico, también como por sin contenido, simplemente inventábamos pósters y los subíamos a internet y... Igual, tenemos ahí una especie de archivo. Gente empezó a molarle lo que subíamos y empezaron a preguntarnos, oye, esto, ¿podéis uh-huh. hacer esto como un encargo? ¿Podéis hacer esta foto? Me gusta esto, me gusta lo otro. Un poco así.
Al principio pensabais enfocarlo en algo como mucho más general y ¿cómo fue esa primera vez en la que de repente veis que por el mundo de la música, por la industria musical, podríais encontrar algo?
Pues la verdad es que fue cuando nos pidieron desde el colectivo AGZ, que, bueno, en el que estaba Zetangana, Stikimea y otros músicos, nos pidieron utilizar una de nuestras fotografías, o sea, bueno, de nuestros diseños, y estaba en venta para su nuevo álbum de portada. Y bueno, en aquel momento le dijimos que no estaba en venta, pero que seguro que podíamos hacer algo. Entonces, bueno, ya admirábamos a ellos como músicos, los conocíamos, entonces... En aquel momento fue un poco, pues un punto de inflexión de decir, bueno, quizá si podemos, alguien confía en nosotros para hacer algo tan chulo, pues igual podemos, hay un camino por aquí. Y bueno, un poco medio boca a boca, medio, no sé, muy natural.
En ese momento también AGZ estaría, no comenzando, pero tampoco en gran auge como ahora mismo Zetangana, claro.
Sí,
imagino.
Sí.
Entonces,
hemos crecido como un poco en paralelo y eso ha sido algo guay, la verdad.
Súper natural y no sé cómo... Muy horizontal todo, ¿sabes? No era como una figura súper grande que te está pidiendo algo, no era como pues gente, chavales como nosotros que querían hacer cosas y nosotros estábamos ahí también y les dábamos una mano.
Sí, realmente lo que os pasó también a vosotros, imagino que bueno, comenzasteis cada uno aunando como las especialidades que teníais. Ahora bien, las redes sociales habrán sido algo fundamental. ¿Cómo trabajáis con ellas?
Pues sí, o sea, la verdad es que no tenemos página web, por ejemplo... Y la mayoría de trabajos nos han llegado a través de Instagram. Primero abrimos una cuenta en Tumblr, que era un poco pues la red social
se llevaba
para creativos de hace unos años.
Para mirar cosas estéticas y este tipo de
Pinterest.
Y estilo Pinterest.
Sí, estilo Pinterest, porque también es verdad que antes Instagram era más una red social personal, ¿no? La gente subía sus fotos en la playa y su desayuno y tal. Pero
sí,
no había
sí.
muchos perfiles de artista, tanto de como artistas diseñadores, etcétera, como de los artistas mismos músicos, no tenían estos perfiles, no eran tan importantes, vaya.
Y a la hora del proceso creativo, ¿cuál es vuestra forma de trabajar ahora mismo?
Pues depende del proyecto, evidentemente. Normalmente, el cliente o la persona que quiera algo de ti tiene más o menos una idea clara de lo que necesita, pero nosotros le decimos que necesitamos mucha libertad creativa. Esto es que nos dejen hacer un poco lo que queramos.
Es un poco la premisa que pedimos y sí. lo que más valoramos a la hora de trabajar en un proyecto, que no siempre sucede, pero siempre intentamos que acercarnos a esa idea de poder hacer pues, lo que nos dé la gana. Y bueno, partimos un poco desde ahí y bueno, trabajamos con el artista y que nos cuente también un poco como el concepto de su proyecto, de su disco, de lo que o del producto cultural o del proyecto que sea, y a partir de ahí pues construimos
sí.
un imaginario,
hacemos referencias, hacemos un mood board, lo compartimos con ellos, en plan, mira, esto es lo que nos interesa a nosotros ahora, nos gustaría hacer algo así, ¿cómo lo veis? Pues venga, bien, nos gusta, dale. Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar. No empezamos a trabajar si no tenemos un visto bueno a esto. esto porque nos ha pasado de trabajar, de estar como súper ilusionados con una cosa que estamos haciendo nosotros, enseñarla y luego que sea como, pero si no es por aquí, y es como, pues vaya, nos podemos haber ahorrado tiempo.
Sobre todo en algo tan complejo y tan abierto como el arte.
Claro, sí, totalmente.
¿Cuál ha sido entonces vuestra colaboración más compleja? A nivel de trabajo, pero también de tiempo, ¿sabes? Eso que dices, estoy dedicándole mi vida entera.
Ya. Bueno, lo de tiempos es algo como constante. Siempre vamos fatal de tiempo, siempre nos exigen como unos periodos súper cortos para currar, pero yo creo que, no sé, a nivel creativo...
Es que a lo mejor, mira, por ejemplo, la gráfica del Greg fue algo que duró mucho en el tiempo, pero a lo mejor no fue tan complicado a nivel creativo. Les gustó lo que estábamos haciendo, pero se requerían muchas piezas y era algo como para el Ayuntamiento de Barcelona, que estaba como muy grande, que era un poco de respeto.
De vértigo cuando te enfrentas a él, pero fue también como muy bonito el proceso, aunque largo, lo disfrutamos creando desde una parte como muy analógica, pintando, hasta acabar digitalizando todo y facilitándoles pues plantillas para acabar ese diseño pues en 1000 banderolas en la calle, vallas, todo tipo de formato, autobuses. Y este, la verdad es que, aunque fue duro, es de los que más hemos disfrutado.
No es de la música, pero también nos contactaron por cosas de la música. ¿No hemos visto esto que habéis hecho por la música? ¿Queréis hacer algo para el Festival Greca? Realmente sí que es un festival de artes escénicas, música, teatro y tal.
¿Y cuál ha sido la que más os ha gustado?
De en general, de la historia. De la humanidad.
De la historia de la humanidad.
Jolín, pues yo creo que mira, la de AGZ...
Muy buena,
es como súper importante.
Yo creo que la que más cariño quizá le guardo, y porque también nos sorprendimos a nosotros mismos de ver que éramos capaces de hacer algo pues tan chulo. Cuando nos lo plantearon fue un reto de alguna manera. Teníamos
daba miedo, era como no es lo mismo hacer fotos para ti, que lo que salga lo subes y ya está, sino que tiene que gustarles, que tiene que funcionar para un disco. Que
va a representar un disco, un álbum entero. Uh-huh. Y yo creo que es la que más cariño le tengo.
Es como un bodegón, que vosotros trabajáis también bastante con ese tipo de diseño, ¿verdad?
Sí, la verdad es que empezamos haciendo únicamente bodegones y ya te digo que fue como más por experimentar con formas, con colores, por aprender a utilizar la cámara, pero luego lo vimos también como una herramienta. No nos gusta llamarnos fotógrafos realmente.
No somos fotógrafos realmente.
Pero sí que usamos esta herramienta para hacer composiciones y para generar imágenes. Y al final le hemos acabado hasta dando la vuelta a ese concepto de bodegón y hemos hecho incluso pues deconstruido bodegones, lo hemos llevado como un poco al extremo. Pero sí que es algo pues que nos gusta mucho y que lo compaginamos también con el diseño gráfico puro.
Gracias sobre todo también a lo que comentábamos anteriormente, a las redes sociales, la difusión que estas te permiten, pues cada vez aparece más gente que se especializa en el campo del diseño gráfico, la dirección de arte. ¿Qué pensáis del panorama actual dentro de del gremio, por así decirlo?
Pues la verdad es que es cierto que ahora hay como mucha gente, como que se ha democratizado también mucho esto del diseño para todos. Y bueno, nosotros es que nos consideramos un poco como outsiders o un poco estamos en los márgenes y la verdad es que no sé si es algo bueno o algo malo, pero no nos relacionamos mucho con colegas que se dediquen a lo mismo que nosotros. Al final estamos en Elche y no tenemos tampoco como estudios cerca con los que pues tengamos como una relación muy estrecha, entonces estamos un poco como en los márgenes en ese sentido.
Pero sí que entendemos que hay un boom, como lo que ha dicho tú, de la democratización, tanto de herramientas como de referencias, todo el mundo está en Instagram,
como acceso a estudiar, carreras creativas.
Exactamente. Pero nosotros no solemos mirar ahí mucho, intentamos mirar más fuera, intentamos mirar en la calle, en rastros, en otro tipo de sitios en los que buscar estas referencias. Entonces, es lo que te digo, no estamos tan vinculados al mundo digital o a donde suelen estar los artistas mostrando su trabajo.
¿Os centráis más en el día a día, en buscar lo que realmente queréis contar en la calle y en la gente?
Sí,
totalmente.
Sí.
Para finalizar, ¿cómo surge realmente Bravo el nombre? ¿Cómo pensáis en este nombre tan pegadizo y la verdad que... Qué original, pegadizo en el sentido de que como no es así muy escuchado, pues te llama la atención.
Ya. Sí, pues la verdad que esto es gracioso, nos lo preguntan bastante y tiene pues el origen en, como estábamos en un concierto de una banda de Valencia que se llama Betuniser, que nos gusta mucho, y había pues un hombre alrededor que estaba flipando con el concierto, le gustó muchísimo y empezó a gritar bravo, realmente bravo, y nosotros nos quedamos con aquella muletilla y cuando fuimos a abrir la cuenta de Tumblr no teníamos ni idea de qué poner, oye, hay que poner un nombre, y lo que teníamos, la broma que teníamos en aquel momento era esta. Y la verdad es que acaba siendo como un naming súper súper chulo y divertido y que en realidad nos representa bastante.
Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Al final fijarte e inspirarte en lo que tienes alrededor y no buscarlo en otras partes, y así surgió, pues muchísimas gracias y espero que os vaya muy bien de aquí para adelante.
Genial, muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Bueno, realmente bravo por esta entrevista. No nos podemos marchar sin repasar la agenda para las próximas dos semanas. Nos volveremos a ver el día 13 de diciembre antes de las vacaciones de Navidad. Desde hoy hasta entonces hay ciertas actividades que no te podrás perder, como la de mañana miércoles. La Escuela Superior de Cocina organiza un taller de pizza donde podrás aprender a elaborar la masa de pizza perfecta. Esto será en la cafetería del edificio Balmis del campus de San Joan de Alacant a las 6 de la tarde. El docente Angelo Dell'Aria, del restaurante Sapori de Italia, impartirá la clase. Esta misma tarde, en el mismo lugar, habrá un taller de musicoterapia. Nos trasladamos ahora a Elche, en concreto al hall del edificio Altavix, donde el club de eSports ha preparado una actividad totalmente gratuita que gira en torno al videojuego Rocket League, fútbol y coches. Esto será el miércoles 30 de 3 a 8 de la tarde. Y esto es todo. Espero que hayan disfrutado conociendo un poquito más a fondo algunas de las actividades que el proyecto Vida UMH dedica a la comunidad universitaria. Nos escuchamos muy pronto. Por ahora, disfrutad y que vaya muy bien.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.